Horas. Ideal para departamentos, casas y comercios. Llámanos al 0810-333-2537. Emerfone. La tranquilidad está en tus manos. Válido para Capital IGBA. Precio incluye IVA. Más información www.emerfone.com.ar. Marco Dino Sociedad Anónima Q30-6273-8441-4.
Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración y salió esto. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 35000110072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el elegante galponcito de la calle Gorriti, 5963, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Nos honra esta noche con su presencia el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches.
Señores, hay que decir que el 20 de noviembre estaremos en La Plata.
Sí, en el Teatro Coliseo Podestá.
Claro que sí.
Y será a las 10 de la noche, un poco más temprano, ¿eh?
Hay que decir que hay otras presentaciones que también haremos en diferentes localidades que no mencionamos por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Sí. Pero ya la semana que viene vamos a estar en algún otro lado.
Sí, sí, pero aún así...
Aún así, es sorpresa. Sí. Es un lugar sorpresa.
Lugar a designar. Sí. Sorpresa, como Gillespie, que va a los lugares y no sabe dónde.
Llegamos y ya.
La gente se va ubicando, la gente pregunta. Y...
¿Será aquí? ¿No será?
Podemos ir a su casa, señora.
No te hagas el vivo.
Podemos ir a su casa.
Bueno, listo.
¿Qué, terminamos
ya? No tengo más nada que decir.
Fue todo. Bueno, fue bastante breve el programa.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo y dónde se contrata un personal trainer?
Ah, lo primero que hay que preguntarse también es qué es un personal trainer.
Y un tipo que lo entrena uno.
Entrenador personal.
Un entrenador.
Entrenador personal.
Un estrenador.
No, eso es otra cosa. Lo que yo le digo es un personal trainer.
Bien, fenómeno.
Que lo entrena.
¿Y cómo hace? Por ejemplo...
Yo no sé dónde se consigue. ¿Hay que poner un aviso?
Yo creo que está en las páginas amarillas. Se pone trainers personal. Entonces usted busca y llama.
Y hay figuras, por ejemplo.
Y hay avisos, por ejemplo.
Hugo.
Lucho.
Sí.
Personal trainer. Te sacamos todos los músculos para afuera.
Pero no, me imagino que en una primera entrevista, porque uno tiene que tener una entrevista.
Claro, con porque, el... pero usted era el que me tenía que explicar a mí. Yo me parece que es mejor que no sepa. ¿Cómo
¿Usted
hago?
Quiere, ¿usted quiere entrenar?
Yo quiero estrenar, efectivamente.
Bueno, ¿y qué le anda pasando? ¿Se le duele?
Nada, ¿qué? ¿Te tiene que andar pasando algo para que quieras entrenar?
Sí.
¿O usted se cree que solamente los enfermos entrenan?
¿Pero le duele algo? O...
No, me gustaría tener... Buenas tardes.
Sí, sí, ¿qué tal? Tardes.
Me gustaría tener una musculatura como Charles Atlas, así.
Sí, pero había que acordarse un poco antes también.
No, y tiene que ser para el sábado.
Sí, no,
porque...
¿Qué? ¿Justo que tiene una cita,
me invitaron,
algo?
Me invitaron, una mina me invitó a ir a la pileta y la verdad que doy asco.
Bueno.
Me observé y parezco una babosa. Soy flácido.
Sí, está un poco flojo.
Gordo. Una porquería. ¿Cómo puedo hacer para muscularme?
Bueno, pero nosotros podemos empezar. ¿Cómo te llamas?
Moncho.
Bueno, Moncho. Moncho, mira, vamos a empezar una rutina. ¿Cómo vas a quedar bárbaro?
A mí lo que me mata es la rutina. No me gusta la rutina, me gusta vivir así, pero eso no es lo que usted me quiere decir.
Claro, Moncho, porque nosotros tenemos que establecer una rutina de trabajo. Yo te paso a buscar por tu casa.
¿Por qué? ¿Por qué no voy yo al gimnasio donde usted atiende o no atiende en un gimnasio?
No, el personal trainer va a lugares, voy a tu casa si querés.
No, llevo ¿cómo todo, va a venir a mi casa?
Llevo los conitos, llevo
conitos?
Los elásticos.
¿Está loco?
Las pelotas, todo.
Sí,
sí, por favor.
Y practicamos, señor, entrenamos en el living de tu casa.
Hay gente acá que está escuchando. Y no quiero que se enteren que yo me voy a empezar a entrenar.
Pero no es algo vergonzante.
Sí, para mí
¿Le puedo decir mi ejemplo, mi caso?
¿Qué tal?
Sí, señora,
¿qué
tal? Pase.
Soy un hombre.
Ah, bueno, discúlpeme.
Hace algunos años atrás, en una fiesta social, estaba yo y mucha otra gente.
Y la sociedad.
Y yo estaba... un poco en radio, un poco en televisión, un poco en música, un poco. Y apareció un físico-culturista en la fiesta.
¿Pero apareció qué? ¿Por dónde?
Como caminando, estaba entre los asistentes, que yo, y él mismo se ofreció. Era personal trainer.
¿Qué era qué?
Personal trainer.
Ah.
Me encaró directamente a mí. Vos que estás medio en la televisión, estás un poco gordo, gelatinoso, te convendría correr, hacer un poco de aeróbica, hacer un poco de flexiones, hacer un poco de abdominales, espinales. Le dije, listo, bueno, yo te puedo entrenar. Y acordamos... un día, a la mañana, pasó por mi casa con una bicicleta.
¿En bici fue?
Él vino en bici, en una bicicleta de carrera, y todo perfecto. Fuimos a correr una plaza, él con la bicicleta. Dale, dale, lechón, dale, apurate, larva, tagarna. Hicimos todo como una hora y media de ejercicios, él arriba de la bicicleta, todo el tiempo mandándome, incluso atormentándome psicológicamente. Yo terminé cansado, con palpitaciones, creí que me iba a agarrar un ACV, deshidratado, y además muy vejado por el personal trainer,
claro,
en todo momento.
Bueno, porque... eso es lo que yo no quiero. No quiero que me vejen.
No, no.
Porque... no quiero que venga un personal trainer para... vejarme.
La no, técnica es vamos.
Responsable. Sí. Ese era muy responsable.
Vamos, no seas maricón, me faltan 100 metros. Todo el tiempo es como una cosa media, una arenga media militar.
Y bueno, claro. Usted se buscó uno así, un castrense. No, pero.
¿Y no hay mujeres?
Sí, claro que sí.
Entrenadoras.
Claro que sí.
Claro.
Y lo alientan.
Ah, ¿en qué sentido? No la te alientan. Detengas.
Le dice, Moncho.
¿Moncho?
Sí.
Usted es Moncho, ¿no?
Sí. Yo corro adelante y vos seguime.
Y ahí... Le dice, Moncho, permanece ahí, ahí.
Va.
Un poco más. Cuando hace, por ejemplo...
yo creí que cuando corría.
No. Usted elonga. Primero hay que elongar, usted sabe.
¿Así se llama? La personal trainer.
No, no se llama así.
Elonga. Elonga Rodríguez. ¿Elonga? ¿Quién habla? Soy elonga.
No, toda la musculatura. Estirar los músculos.
Estirar los músculos. Estirar y hay que permanecer. Usted no tiene que... rebotar, vio que le dice que no tienen que rebotar los
perdón. Nunca me dijo eso nadie.
No rebotes, Moncho, no rebotes. Entonces, permanece y no es lo mismo el aliento de una mujer.
Claro, que el aliento de un hombre.
El aliento de un tipo
que ha bebido, por ejemplo.
Sí. No es lo mismo.
No, pero aparte la locura de que va en bicicleta, dale, apurate, dale, no, dale.
Usted dio con el peor de los...
Sí.
Baja de la bicicleta, loco, por lo menos corramos los dos.
Ahora, bueno, y dígame, ¿cuánto tardaré yo en bajar los 30 kilos que tengo que bajar?
Bueno, nosotros no nos ponemos metas numéricas.
Ah, bueno. ¿Cuánto tardaré en bajar todos estos kilos que tengo que bajar?
Bueno, no creo que puedas bajar todos esos kilos.
Bueno, entonces para que...
Por favor.
No, pero...
Para que me maltrate solamente.
No, pero vamos de a poco. Vas a ver que te vas a sentir bien.
Vamos de a poco, pero ¿y a dónde vamos?
Te vas a sentir bien, Monchi. Vos empezás a entrenar al mes, ya te vas a oxigenar, se te abren los poros.
No me importa, quiero bajar los 30 kilos que me den.
Vas a ver que... ¿Comés una manzana, por ejemplo?
¿Cuál es? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que es necesario, claro. No se puede hablar de ejercicio sin hablar de una dieta. Claro.
Ejercicio sin dieta, buenas tardes.
Sí,
le hablo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero le hablo como médico.
Sin serlo, claro.
Me refiero a la soberbia, etcétera.
Sí.
El esfuerzo que usted haga, si no lo acompaña de una dieta, chau.
Claro.
Acabo de saludar a un amigo.
No, señor, estamos hablando de entrenamiento.
Por
si
favor.
Ya empieza así, ya se lo empieza a tomar a la ligera.
No.
Y sí, no parece, no se lo ve comprometido.
¿Cuáles son las mejores comidas, las más saludables?
Frutas.
Frutas,
verdura.
La ley de las tres Fs.
No,
frutas, frescas.
Fritas.
El frito no es muy bueno, pero me faltaba una F.
Mire, yo la voy con la semilla.
¿Con la qué?
¿Qué? Con las semillas.
No, bueno, yo me como la fruta y cuando las escupo usted se come la
fruta. No, señor. Las semillas que tienen aceite, por ejemplo, usted come semillas de girasol, de sésamo, de lino.
¿De lino?
¿Las de lino?
¿Qué tal? Calzoncillos de lino. ¿Me los como?
No, señor.
Sésamo.
Ya lo dijo.
Bien.
Chía. Ahora está de moda chía. Vio que las personas mayores, les digo a las señoras, a mi público mayor.
Ay, ¿qué tal? Sí, soy yo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. ¿Usted? Rosa de Bursaco.
Hola, Rosa. ¿Cómo estás?
¿Cómo? Ay. Nada más.
Rosa, vos cada mañana te me tomás. Unas semillas de chía.
¿De día?
De chía.
¡Chía!
¿Chía? ¿Cómo se escribe, perdón?
G-H-I-A.
¡Chía! ¡Chía!
Sí. Y te la disolvés en un juguito de naranja, te lo tomás fondo blanco.
Ah, sí.
Y después te comes una banana.
Sí, sí. Ay, cómo me gusta tu programa.
Bueno, gracias.
¿Puedo decir una cosa?
Fenómena,
está cometiendo, el señor está cometiendo un error bastante conceptual grave con el tema de las semillas. Las semillas hay que activarlas.
¿Y qué? ¿La pone a germinar? ¿Qué? ¿Cómo las activa?
Ay, qué ignorante, por favor. Sartén seca, sin aceite, al calor, al fuego. Tira las semillas que se tuesten. Empieza la activación, no es total, parcial. ¿Cómo se completa? Semillas tostadas van a un mortero. Mortero rompe.
y esas semillas pulverizadas van a los productos que están tomando.
No,
están
mire, activadas. ¿Sabe cuál es el problema de la semilla? Si te empieza a germinar
adentro.
Bueno, adentro. Bueno. Vos te la comés y de golpe te empieza a crecer un zapallo de 8 kilos.
Pero señor.
En el estómago.
Usted anda comiendo tierra, además.
Bueno, ¿por qué no? Los niños antes comían tierra.
Es verdad que los niños comían tierra. Antes no, los niños
antes. Los niños. Ay, antes a mí me gustaba la vida antes.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver la vida que a usted todo, le gustaba?
Había un contacto con la naturaleza, comíamos tierra.
Pero no es bueno comer tierra.
No, pero comíamos tierra.
Bueno,
sí. Yo oigo decir eso siempre.
Bueno, y...
Que era mejor antes y que comíamos tierra, que los niños eran más sanos.
No, bueno, no, ¿le puedo decir una cosa?
Que las personas se morían a los 45 años.
Bueno, claro.
Bueno, no, yo prefiero al gimnasio a que me atienda un profesional. Discúlpeme.
Sí, pero los profesionales están en todas partes. ¿Por qué quiere ir al gimnasio?
¿Usted por los aparatos?
¿Aparatos?
Por los aparatos, señor. Ahora hay aparatos para cualquier músculo. Nómbreme un músculo.
El cuádriceps.
Tenemos un aparato para cuádriceps. Otro para el tríceps, para el bíceps, para el serrato.
¿Cuál es el serrato?
Unas cositas que te salen acá. Intercostales, serrato.
Ah, mire, yo no tengo de eso.
Casi nadie tiene, ¿no?
Ah. Yo no tengo aire entre una costilla y otra, no hay nada, guardo moneda.
Yo voy a un gimnasio, si quiere se lo puede recomendar.
Sí.
Es el gimnasio donde van todas las celebridades.
¿Van las celebridades?
El mundo del espectáculo. Bueno,
¿quién va a ver, por ejemplo?
Yo quiero ir a donde va Jessica Sirio.
Por empezar,
me vuelvo loco.
Fernando Bravo.
No voy.
¿Fernando Bravo?
Fernando Bravo va.
Por favor.
Muy bien.
Entre otros...
¿Cómo entre otros?
Víctor Heredia.
Víctor Heredia es un desastre.
¿Cómo un desastre Víctor Heredia, no, señor? ¿Tiene? ¿Qué está diciendo?
Te voy a estar escuchando porque no, estuve con él hasta hace un rato.
Estuvo recién con Víctor
y dijo, voy a escuchar el programa a ver qué decide de mí.
Saludos de Gillespie, Víctor.
Otro amigo más que hemos perdido.
No, pero le quiero decir, Víctor.
No, no diga nada más, ya lo
dijo. Es el tipo más divino del mundo.
No, ya lo dijo. No, peor, o sea, dice
peor,
que,
peor.
Que es un desastre como músico.
Ahora se lo voy a decir.
Pero digo, ¿no es un ejemplo de gimnasio, Víctor?
¿Cómo no?
A mí me parece que sí.
No, es un tipo, de la música, está en otra cosa, es bohemio, la bohemia, la nocturnidad. No es un ejemplo de gimnasio.
Es de la nocturnidad, Víctor Heredia.
Nunca lo vi de noche.
Si canta al aire libre, siempre lo veo con el verde, las plazas.
Pájaros, plantas.
Sí, es muy naturalista su poesía.
Bueno, nómbreme una actriz.
Esther Goris.
Esther Goris va, abre el gimnasio.
Solita Silveira, por ejemplo.
También va.
Ah, pero es que están todos.
Se turnan en las máquinas.
Está bien, pero igual están nombrando. No son ejemplo de musculación ni ejemplo de...
Señor, por favor. A ver, ¿quién es el ejemplo de musculación...
¿Aeróbica?
Sí, del mundo del espectáculo.
Moria Kazán.
Que no sea usted.
Moria Kazán.
Bueno, Moria.
Va también, sí.
También va.
Va también. Ella, sí, en la máquina de atrás. Hace Esther Goris adelante y Moria Kazán.
Ahora, y se cuelga porque hay aparatos que uno los mira y no sabe por dónde colgarse, si por las piernas o por los brazos.
Ah, buenas tardes, sí. ¿Te puedo ayudar?
Sí, por favor. Mirá, tengo una duda. ¿Cómo uso este aparato?
Ah, ¿este?
No, este, señor.
Por favor.
¿No crees que me iban a ayudar? Usted es el que hace el estrenamiento.
Sí, sí. ¿Cuál es su duda?
No, si me lo pongo acá o me lo pongo acá.
No, porque... para mí.
No, mejor póngaselo acá.
¿Y pero qué trabaja?
No, nada.
No, me dijeron que hay un músculo intercostal, que ahora me olvidé el nombre.
¿El serrato?
El serrato.
Ah, vienen todos aquí.
Que lo tienen poco y dicen que acá te lo hacen sacar para afuera el serrato.
Sí, sí. Tenés que tirarte boca abajo en el piso.
Sí.
Y tratar de levantarte sin usar los brazos, así.
¿Cómo? Sí, como para mirar...
Sí, como para mirar a quién viene.
Claro. Queda como los sándwiches de miga cuando se secan.
Claro,
así.
Cuando querés acordarte sale un serrato que andás llevando.
¿Pero qué mejora el cerrato? ¿El aspecto físico?
El aspecto físico.
¿Sí?
La mira, te miran y te dicen, ¿qué cerrato?
Claro, la verdad.
Una
no.
cosa, lo primero que tienen que hacer, muchachos.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, sí, buenas tardes, sí, buenas tardes. Claro.
Lo primero que hay que hacer es hacer gimnasia parejo.
Ah.
Si hiciste una con el brazo derecho, una con el brazo izquierdo.
¿Y sí?
Sí, sí, sí.
Y así. Porque... Número parejo, porque si vos haces 30 con el brazo derecho y 2 con el brazo izquierdo, te queda un brazo derecho así grande y el brazo izquierdo finito. ¿Y qué pasa? Asimétrico.
Sí, ya sé, asimétrico. Bueno, somos levemente asimétricos.
Bueno, no, pero levemente, no asquerosamente.
Bueno, pero yo hice todo lo que hice en mi vida, lo hice con el brazo derecho.
Ah, sí.
¿Qué habrá hecho?
Me habían dicho.
Sí. Y en cambio de izquierdo,
a partir
mire.
De ahora cambie de vida y lo mismo que hacía con la mano derecha.
Sí.
Hágalo con la mano izquierda.
Y pero no, ya estoy acostumbrado, no
y
puedo.
Bueno, entonces, 39.
No, pero espérese, no me tiene
no
que
se
ayudar.
Se puede anotar acá,
me
señor.
Tiene que ayudar de algún
acá
modo.
Tiene que venir gente dispuesta a sacrificarse. Así como el señor.
Muchachos, yo justamente por eso vine acá. Estoy desarrollando un método que es completamente revolucionario.
Ah, sí.
Que tiene que ver con lo siguiente, porque la incomodidad cotidiana de ir a un gimnasio. Todo el mundo tiene ocupaciones. La que es ama de casa porque es ama de casa. El que tiene trabajo porque tiene trabajo. La que es señora que es jubilada porque tiene que es jubilada.
Claro.
Y sí, puede decir otro.
Entonces, lo que yo diseñé es un sistema que tiene que ver con ejercitar cada uno en su lugar. Y se llama, el método se llama cada uno en su lugar.
Me imagino.
A ejercitar
cada uno en su lugar.
Ya me siento mejor.
Entonces, ¿qué tiene que ver? En los ejercicios son con los elementos que tenemos a mano.
Ajá. Sí.
¿De acuerdo? Por ejemplo, te toca
no, señor. Pero escúcheme, uno trabaja con cosas pequeñas. Yo soy relojero, trabajo con piezas.
Bueno, relojero. Sí. Entonces, por ejemplo, tiene un reloj de pulsera que sí. pesa 30 gramos en sí. la mano. Un reloj. Esto lo levanta 1000 veces.
Pero...
y las entonces... piezas, sí. Son piezas muy pequeñas del reloj. No.
Por eso tiene que hacer muchas repeticiones.
Sí, claro. Pero no
por
es.
Por ejemplo, ese. Si pesara 1000 kilos. Haría una por mes.
Bueno, no.
Por ejemplo, gente que trabaja en una oficina, frente a la pantalla de la computadora, están todo el tiempo sedentarios, frente a la máquina. Entonces, lo que yo estoy en el método, lo que dice es lo siguiente. Corremos la silla,
sí.
estamos trabajando siempre frente a la computadora,
sí, lo estamos
pero
haciendo.
Empezamos a hacer cuclillas y nos levantamos. Cuclillas y nos levantamos.
Ah,
cuclillas
se agacha. Y nos levantamos. En el trabajo lo hacemos todo el tiempo.
Sí, se agacha y se levanta de nuevo, ¿no?
Sí. ¿Cuántas así, veces más o menos por serie?
Son 3 rutinas de 500.
¿500?
Sí, pero señor, la pierna que saca.
¿Salís de la oficina? Caminando agachado.
Ese es el gerente
sí,
que
te queda. Sí, buenas tardes. Yo lo hice eso.
¿Ah, sí?
Se llama la agachada.
Hagamos todos la agachada. No, pero ¿sabe cuál es el problema? Yo atiendo al público en un banco en donde tengo el agujero en la caja, soy cajero.
Sí. Claro, ¿qué tal?
¿Y
dónde está el agujero?
Acá, frente.
Ah. ¿Acá?
No, señor, el agujero en la caja. Se lo hago con las manos para que usted lo pueda ver en su casa, el que está
usted,
escuchando por
el
radio.
¿El barco también se lo hace con las manos?
No.
Mira la gente y le dice...
Tengo un vidrio con un agujero y me miran por ahí. Si yo me agacho y me levanto,
Claro, la gente va a creer que usted está ocultando algo.
No se puede.
No, dígale que está contando la plata.
10.
20. 30.
Si no, lo que puede hacer son...
Estamos rompiendo la radio.
Son bolsas de monedas.
Sí.
Agarra bolsas de monedas.
Sí. Toda la guita del banco.
De 10.000 pesos, por ejemplo.
Empieza a levantar.
Empieza a levantar de acá, sí.
Mire, yo creo que va a bajar la eficacia.
¿De qué?
Y la eficacia laboral, ¿no?
Bueno, pero ¿qué le importa a usted?
No, bueno, un poco sí.
¿Usted qué prefiere, sí. ser saludable o que quiebren los bancos?
Esto tiene que ver con lo siguiente. Muy poca gente, la gente está ya enajenada por el tema del trabajo, por las responsabilidades, por la vida en las ciudades.
Ese es el estrés.
Claro,
el estrés.
Entonces no tiene tiempo de ir a un gimnasio a 10 cuadras o lo que fuere, con un tiempo para hacer ejercicio. Entonces, haga el ejercicio en su lugar. Haga el ejercicio en su lugar.
¿Yo sabe lo que hice? Yo sí. También me doy magna, ¿no?
Sí.
Me ato
sí,
alrededor de los tobillos
sí.
Unas bolsas con plomo.
Sí.
Con plomo antes de salir de casa.
Pero no puede caminar
de,
casi.
100 kilos cada una.
¿Y cómo hace? No se puede mover.
No puede levantar las piernas.
No puedo, lamentablemente. Me quedé así en la puerta. Y pasan los vecinos, me dicen, ¿qué le pasa, Alejandro? ¿Cómo está? Y ya lo ves, salí a caminar, pero...
No, es que es mucho peso.
Ya es mucho peso, ¿no?
100 kilos.
Con razón, no te veía por
ahí. Tiene que arrancar 15, 20 kilos.
No, tiene que ser menos.
Menos.
Se usan mucho las bolsas de arena, ¿vio? Para eso.
Ah, sí. ¿Para qué?
Para hacer pesas. Usted se carga las bolsas de arena allí donde quiere desarrollar.
O se llena los zapatos de arena en las obras de construcción.
Bueno.
Pasa por arriba la arena y se llena bien. Un kilo por zapato y ahí es poco, ¿no?
Sí, no, es poco. Además no le va a entrar un kilo en un zapato, no le
entra. No le entra.
Otra
no.
Cosa que estoy aconsejando yo en el método, que es un método que recién salió a la venta, pero con excelentes, digamos, proyecciones de venta.
Sí.
Para no repetir.
¿Qué es lo que vende en concreto? Porque...
Un libro.
¿Un libro?
Es un libro para ejercitarse donde uno está.
Ah.
Un libro disco.
Claro, es un libro que viene con un compact, con instrucciones.
Claro.
Y un DVD.
Hola.
Y el DVD con usted ahí.
Sí, son las explicaciones de las distintas lecciones. Pero una de las cosas que yo digo en el libro, y está documentado en dos capítulos.
Ajá.
Que es que si uno tiene el trabajo a 20 cuadras, toma un vehículo, el transporte, 10 cuadras, y las últimas 10 las camina.
Las camina, sí.
Está en el método, son dos capítulos.
¿Y esos dos capítulos?
Yo hice al revés, quería consultarlo. No sé si es igualmente plausible, o posible, o terrible. Yo tomé el fui a pie las primeras 10 cuadras. Y después me tomé el colectivo.
No, está bien, es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Es compatible.
No es lo mismo porque cuando precalentó, el señor arrancó antes, arrancó en frío.
Sí.
En cambio, si usted se hubiera tomado el transporte público
va
primero,
calentando en el colectivo.
Va calentando un poco.
Como tanto.
Ya se tiene que se tiene que subir al colectivo y ahí ya va haciendo el precalentamiento. Ahora, ¿por qué no hace las 20 cuadras caminando?
Por ejemplo, si usted vive al lado de su trabajo,
sí.
Camina 10 cuadras
sí.
Y después vuelve.
Bueno, pero entonces...
O sea, los dos capítulos son 300 casos.
Sí.
Caso 1, usted vive a 20 cuadras. Caso 2, usted no trabaja, por ejemplo. Entonces vos caminás 10 cuadras, caminás otras 10, te volvés a dormir.
Bueno, sí, ya sé.
Hay un capítulo...
Es agotador ese libro, señores.
Sí.
Es tedioso.
Este libro comprende todas las posibilidades.
No, por favor.
Después de un montón de testimonios y hablando con profesionales, hay un capítulo del libro donde se llega a la conclusión insólita, que nadie lo imaginó, de que el auto puede ser un enemigo del ejercicio.
Ah, no se me había
pero
ocurrido.
Pero eso, ya lo viene
¿por qué?
Diciendo.
Porque la gente se está acostumbrando a usar el auto.
Sí, claro. Va en auto a todas partes. Cuando podría ir a pie.
Claro.
Pero sí, ya lo sabemos eso, por eso están haciendo...
A Luján, por ejemplo, usted va en auto,
sí.
Podría ir a pie.
No, bueno, pero...
Si va a pie puede pedir algo.
No es pedir algo.
Si llega en auto, no puede. Y viene el cura y te dice, el señor llegó en auto, ¿no?
No.
Hay gente que deja en el auto a dos cuadras y después viene caminando ahí y dice, por favor, me gustaría que fulana volviera conmigo. Entonces viene el cura de atrás, le toca al hombre y dice, te vi bajar del auto.
No importa, señor, Dios recibe a todos.
Sí, bueno, entonces ¿para qué caminamos de gusto?
Y bueno, no, no es que caminamos de gusto. No. De todos modos, si lo que quieras pedir.
No, vaya, acuérdese, no es por mí. No, sino bueno, por todos que vinieron a pie, que van a decir.
Sí, claro.
¿Entendés?
No, no, no es por entender.
Bueno, pero así funciona la religión.
No, no funciona así, señor.
Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en el libro del señor yo lo leí, sí. Es muy detallado, muy detallado.
Sí, sí.
Por ejemplo,
es un libro abundante en ejemplos y en minuciosidad literaria.
Muy minucioso. Por ejemplo, la parte Vueltas Manzanas.
Sí,
sí, hay una parte.
Distancias en Vueltas Manzanas. Por ejemplo, una Vuelta Manzana, 400 metros.
Sí.
Dos Vueltas Manzanas, 800 metros.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí.
Tres Vueltas Manzanas, 1200 metros.
Pero, y así...
Cuatro Vueltas Manzanas, una milla.
No, no, pero...
Y así son...
¿Cuánto?
45 páginas.
No, pero es...
Hasta que llega a 100 Vueltas Manzanas.
Es muy tedioso. No, y es tediosa la lectura. Y
yo le llamaría minucioso.
No, pero... no, bueno, minucioso se transforma ya en un tedio lo que está proponiendo el señor. Uno pierde tiempo, el tiempo precioso.
Gracias.
Uno... No, señor... Que podría estar usando
¿le
para,
decir
para
una
hacer
cosa?
Ejercicio.
Por ejemplo, son ejercicios de la vida cotidiana que uno no tiene ni idea. De repente, está con la esposa, con la novia, lo que fuere, en pareja. Cocina ella un plato.
Sí.
Usted está sentado en la mesa.
Ya está pidiendo muchas cosas, pero bueno.
Bueno. Ella viene con el platillo, viene con la bandeja. Y uno piensa comer, de repente un plato de ravioles son 350 calorías. Pero si uno aplaude el plato, cuando ella lo presenta...
Un aplauso para el asador.
Un aplauso, son 300 calorías, 50 menos.
Usted aplaude fuerte.
La gasta en el aplauso. Después, por ejemplo, agacharse a buscar una moneda de 50 centavos,
sí.
10 calorías. No.
Pero para esa, usted necesita 10 centavos...
Si agacha 10 veces, son 100 calorías.
No. Pero usted necesita 10 centavos para agacharse...
No, es un ejemplo.
Bueno, sí, está bien.
Es una metáfora.
Pero son los ejemplos.
Es como el que dice 10 centavos, dice 20, 30.
Bueno, sí.
Cada pero... uno tiene su precio para agachar.
Sí, pero puede hacer las flexiones sin necesidad de una intervención
monetaria.
Sí, pero monetaria.
El ser humano es claro. Así. Necesita estímulo. Por ejemplo, poner música.
Y bailar.
Y bailar.
Bailar
si
quema calorías.
Sin música, a los 60 segundos, se aburrió. En cambio, usted pone música y también.
Por ejemplo, no, no, ¿cómo también?
Su pareja prepara un platillo, supongamos ravioles con tuco, 360 calorías.
Eran 350.
Pero era sin tuco.
Ah.
Pone un rock and roll y baila con ella. Baja a 110 calorías. Y después puede comer tranquilo.
El método de las calorías del señor
sí.
Te hace bajar
sí, sí, no,
de peso unos 10 kilos por mes.
Es mucho, 10 kilos por
sí,
mes.
Sí.
Pero usted lo dice, ¿la hizo? La...
No, yo no, pero un vecino que ahora pesa menos 10 kilos.
El tipo arrancó con 120 kilos.
Sí.
¿Pero qué?
Y en un año...
Tiene peso negativo ahora.
Un año y un mes también, ¿no? Bueno, pero
y después sí. Lo que tiene en el final del libro, todo lo que es el apéndice.
¿Hay apéndice también?
Sí, acá.
No, señor, digo, en el libro también hay apéndice.
Sí, hay un apéndice.
La parte de acá del libro. Dice, está la tapa y dice, apéndice.
Que son librito. Todas comidas y todos platillos que son dietéticos.
Eso
y
muy
son
útil.
Muy
eso,
baja caloría.
Eso es muy útil, la verdad muy que es muy útil.
Y que lo pueda agarrar al azar, sí. Abre cualquier página y ya mismo lo prepara.
Eso me gusta. Uno pone el dedo así al azar.
Al azar,
a ver,
y...
ponelo,
a ver. A ver qué sale.
Sí, sí, listo, a ver.
A ver, acá.
¡Ay!
¡No, acá!
Justo le tocó.
Apoya el libro en la mesa.
Ah, no, en el libro tiene que poner.
Sí.
El libro, señor.
Ah, acá.
Ahí bueno, ahí está. Plato de tomate cortado. 30 calorías.
Pero eso no es una receta.
Es la dieta del dedo. Todas las mañanas usted se levanta, pone el dedo tres veces
sí.
Y eso es lo que va a comer ese día.
Bueno, pero
entonces tiene sí. La cosa lúdica, ¿no es cierto?
Bueno, pero un tomate cortado no es una receta ni...
Es una receta, tómese un tomate y córteselo.
No, bueno.
Al tomate.
No, a ver, pongo el dedo en otro lado porque la verdad
sí,
es que...
Sí, a ver,
pongo
el dedo
tengo problema.
A ver, acá.
Tomate con huevo duro. Cortados.
Ay, es día de fiesta hoy.
120 calorías.
Tampoco le gustó, ponga de nuevo,
A ver, acá.
Tomate partido al medio.
Pero partido al medio ese.
Tómese un tomate, pártaselo al medio.
Bueno, sí, pero es parecida a la de tomate cortado, o es la misma. Sí.
Todas las recetas se parecen.
Bueno, no, no.
Bueno, y están las de más calorías y las de menos calorías.
Ah, está ordenado por...
¿cuál es el secreto? Esto lo hablé con un nutricionista cuando escribí el libro. Yo fui y estuve una tarde hablando con el nutricionista.
¿Cómo? ¿Una tarde para escribir todo ese libro?
Toda la tarde estuvo,
Y me dijo lo siguiente, y el secreto está acá. Vegetales por un lado, ¿de acuerdo? Puede comer todo lo que quiera, por un lado.
¿Todo?
Todo lo que quiera.
Una ligustrina entera.
Un balde de lechuga, sí. No engorda nada, un gramo.
Mozo, un baldecito de lechuga.
Que sean dos.
¿Cómo se hace la seña del balde?
¿Así?
Un balde de lechuga.
El problema es cuando se mezcla lo animal con lo vegetal.
Ah, lo animal.
Entonces, tráigame un lechón. No mezclo nada, pero tráigamelo entero, sin la manzana.
No acorda nada.
En un balde.
Pero digo, por ejemplo...
Lechón en balde.
Y muchas veces la gente dice, las pastas engordan. Error. La pasta sola no engorda. Lo que engorda es mezclado con el reino animal. Si la pasta, que es vegetal, harina, viene de distintos elementos harináceos.
Sí.
Más aceite, vegetal. Más tomate, vegetal. Más cebolla, vegetal. Hasta ahí está todo bien. Queso rallado, animal, engorda. 10 kilos.
Pero no puede ser así porque...
Hay gente que venía adelgazando hasta el último bocado.
Es raro eso que dice, pero pues además
es un libro que a mí me cambió la vida.
¿Usted ahora es feliz, se siente bien?
No, lo compré y justo me asaltaron.
Ah, bueno, qué desgracia. Escúcheme, el libro, porque me han dicho que va camino a ser bestseller.
Arrancó muy bien.
Sí.
¿Es verdad eso? Así lo presentó su amigo.
Sí.
No sé si esto es cierto.
Sí.
¿Cuántos ejemplares lleva vendidos?
14.
Ah, bueno.
Va camino, pero está en el principio.
Bueno, no, está bien, sí. Muy al principio. Bueno, podríamos empezar con algo, con alguno de estos ejercicios.
¿Quiere que lea un capítulo... elegido al azar?
Sí.
A ver, por favor. A ver, ponga el dedo usted mismo.
¿También? ¿Con el dedo?
Elige el capítulo, ¿eh?
A ver, este.
A ver. El tomate cortado.
No, ese ya. Pero todos de tomate.
Mejor elijo yo. A ver. ¿La comida entra por los ojos?
Ahí está.
¿Qué significa este capítulo, doctor?
Ahí está. Bueno, por ejemplo, la...
Estamos de acuerdo.
Los ojos reciben todos los estímulos, ¿de acuerdo?
Sí.
Y es cierto lo que dice el señor. La comida entra por los ojos, porque uno, antes de comerla, ya se siente deseoso.
Ya la vio.
Entonces tiene que tratar de que sea la comida lo más atractiva posible.
Y lo que postula el señor es detenerse antes de comerla.
Claro.
Total, ya te entró por los ojos.
Bueno, pero...
Y si vos pedís un plato de gnocchi, bien, así que yo... Lo mirás un buen rato.
Mucho.
Se te hizo agua a la boca mismo.
Sí.
Y le decís, mozo, lléveselo.
¿Cómo lléveselo?
Lo mirás.
¿Con solo mirarlo?
Por eso el capítulo del señor se llama La comida me entra por los ojos.
Entra por los ojos.
O te entra por los ojos.
Gente que está haciendo dieta, que necesita bajar de peso, la comida entra por los ojos. Entonces la persona está con los ojos abiertos, sentado en la mesa, el comensal.
Sí.
Sentado en la mesa. Le apoyamos el plato, tiene un chorizo y una morcilla. Mira, cierra los ojos, reemplazamos el plato y ponemos el tomate cortado.
Y con los ojos cerrados, es un ejercicio que hacemos mucho en la clínica del señor, con los ojos cerrados se come el tomate.
El tomate cortado y se cree que...
Se cree que se está comiendo, que era una morcilla
y un chorizo.
Y un chorizo.
No puede ser.
Dice, ¿qué chorizo?
No puede ser.
¿Qué morcilla? Y todos nos miramos y no decimos nada para no romper la ilusión. Y es un vulgar tomate.
Es muy raro que... se provoque esa distorsión entre el gusto.
Sí, todos somos hijos de la mente.
Bueno, no sé de quién es hijo usted, pero ¿por qué se señala todo el tiempo
porque
la
me
cabeza?
Pica.
Él está haciendo dieta, el sujeto. Aparece una pizza, fugaceta, con queso derretido, con cebolla bien doradita, humeante, un olor... Mira... Recibe, cierra los ojos, reemplazamos por galleta de arroz, come la galleta de arroz.
Las caras de satisfacción que ponen esos pacientes, ¿no? Usted las ve, la sonrisa estúpida, la saliva egresando de las fauces, la galleta de arroz destrozándose como si fuera un sillón de telgopor en la boca, y estos con los ojos tapados. Y nosotros... La verdad que nos da ternura.
Bueno, no sé si les da ternura, pero... Yo voy a probar entonces el método. Me suena extraño.
Sí, sí. Primero tápese los ojos.
A ver, cierro los ojos. No, pero me va a mostrar algo antes.
No, primero le voy a mostrar algo. ¿Ve esto?
No, algo que despierte mi deseo de...
Bueno, sí, justamente.
No.
Esto es un matambre.
Por favor.
Un matambre a la pizza.
Ah, oh, matambrito. Sí, el matambrito Rolón. Bien. Se llama así, matambrito Rolón ahora.
Bueno, pegale una olida.
Ay, qué rico. Qué rico. Olor a queso, a tomate, albahaca.
Qué rolonazo.
Ahora, personal... de la casa, procede a poner una venda en los ojos.
Sí, sí, ¿verdad?
Ya está.
Ahí.
Bueno, sí. Cómase el matambre.
A ver.
Ahí está.
Momento.
Sí.
Voy a hablar con los oyentes.
Sí, sí.
Si lo cambiamos. Es un nabo.
A ver.
Qué rico matambre, ¿no es cierto?
Rico matambrito. ¡Ay!
Ah. Ah.
Pero...
¿Qué? Le gusta, ¿eh? ¿Qué, lo que es el matambre, ¿eh? No hay nada como el matambre a la pizza.
Es un nabo. ¿Qué? Es un nabo.
A mí trátame bien.
No. Esto no es matambre a la pizza, señor.
No, usted porque espió.
No, espié. No.
Espió por abajo de la venda. No, así, si no va con buena actitud a una dieta... Va a seguir engordando como un cerdo.
Bueno, otra la actitud.
Otra de las técnicas que usamos es porque el hambre se puede ir mitigando con sorbos y vasos de agua.
Se llama engañando al estómago ese capítulo.
Ajá. Entonces, de repente, usted, por ejemplo, prefiere comer una provoleta.
Sí.
Yo pongo en la parrilla, pongo la provoleta cruda y le sirvo una jarra de un litro y medio de agua con un vaso.
Oh.
Y usted tiene que tomar el litro y medio de agua mientras la provoleta se cocina.
¿Y entonces qué pasa?
Cuando llega cuando está cocinada la provoleta, usted está lleno de agua.
Claro.
No puede comerla.
No quiere, no, ya hay...
Estoy lleno ahora.
Se llena de agua, en una palabra.
Bueno,
es la dieta de los 5 litros de agua.
Pero entonces...
Se levanta, se toma 5 litros de agua y listo.
Entonces, ¿y para qué puso la provoleta? Me levanto y me tomo los 5 litros de agua.
Ese es un detalle, sí. Un detalle que todavía no le encontramos mucha explicación.
Claro, sí. Es raro, ¿no? Mire, la verdad, me han sembrado dudas. Me han sembrado dudas más, ajá, que certezas.
Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la gente, los oyentes.
Sí, bueno, escuchémoslos a ellos.
Que han escrito, no recién, pero...
Bueno, Gaby Fernández dice, negro... Aún no es tarde. ¿Querés jugar a la escondida conmigo?
Sí. Fabio Blanco, hace poco ustedes imaginaban a un escritor que repetía en voz alta lo que iba escribiendo. No exactamente. Lo dijimos mejor. Un escritor que escribía en voz alta.
Sí.
Es otra cosa.
Y dijimos quién era.
Lee en voz alta, el inciso gracioso es escribía en voz alta, no repetía en voz alta lo que... Esa es la traducción prosaica de lo que dijimos, pero bueno. Pero dice, eso exactamente hacía el texano Robert Howard, autor, entre muchas otras cosas, de los cuentos de Conan el Bárbaro, ¿no? Gritaba lo que tecleaba en la máquina y a veces los vecinos se quejaban. Entonces la madre de Howard se asomaba y les decía que si les molestaba vivir cerca de la casa de un genio, mejor era que se mudaran. Es una gran historia, Fabio Blanco, ¿eh? Me gustó saberla. Dale, ¿qué más?
Lenticon Argentina dice, desde que volvieron las Europas, están como Gardel, cada día cantan mejor. Ustedes se revitalizaron.
Bien.
Aquí Roque José dice, muchas gracias por la compañía nocturna. Les quería preguntar, ¿qué piensan de la música de Satie?
¿De quién?
Satie.
Ah, de Satie.
Y dice, bueno, abrazo desde Dolores, provincia de Buenos Aires, y así. ¿Qué piensa?
¿Qué piensa? Estamos a favor.
Muy bien.
Raquel Andino.
La música.
Sí, hermosa. Y hay unas obras de piano que son relativamente sencillas de interpretar, sí, pero sí, muy bonitas.
Ah, le tocaba algunas cuando
sí.
Muy, muy ingenioso era Eric Satie, pero además de una época de la música muy, muy interesante. Donde por ahí regresaban a los modos
sí.
Tradicionales, el modo dórico, todo eso. Bueno. Pero es sencillita y linda.
Sí.
Sencilla de tocar. Son pocas notas.
Y después hubo varios pianistas de jazz que se basaron en la música de Satie, Debussy, Ravel.
Adrián Samael dice, les mandamos saludos con mi mujer Brenda y mi hijita Morgana. Quiere que el maestro Gasset interprete... ¿Para qué voy a picar los bueyes? Una milonga. Dale.
Raquel Andino dice, hablen de la depilación ahora que viene el verano.
Es verdad.
Bueno.
Es un tema necesario.
Es un tema, sí. Guillermo Maldonado nos saluda a todos desde Miami. ¿Tenés más?
Elena Mateini dice, interesante conclusión a la que llegaron sobre el tema de la homosexualidad. Sin ninguna duda el misterio del amor es mucho más profundo que el de la muerte. A lo largo de la historia y en sus diferentes formas de expresión y así, deja saludos.
Sil Martínez
se va.
Quiere que volvamos a La Plata. Va a explotar el Coliseo, dice. Bueno, y nada más.
Lucas Gastón, hola muchachos desde Trevelin, en Chubut. Un grato saludo, acompañando todas las noches. ¿Para cuándo por estos lugares?
¿Para qué lugares?
Por Trevelin, Chubut, cerca de la cordillera.
La comarca andina, es eso, sí.
Clara Aníbal Mateo dice, yo no quiero casarme con vos, pero sí podemos hacer un montón de cosas mucho más divertidas.
Por favor.
Seguro que vive lejísimo. A ver, ¿qué opinás? Besos, abrazos, ¿verdad? Silvina desde Mendoza. ¿Qué le dije, señor?
le muestra el matambre y le pone un árbol, puede decir. Jorge Senese dice, un abrazo grande para el negro y para todo el equipo, por lo que nos brindan todas las noches desde la República de Flores.
Bueno. Saludos desde Manizales, capital del departamento de Caldas, Colombia, dice Adrián Moreira, los escucho siempre, pronto los iré a ver.
Se hace el festival de teatro ahí en Manizales.
Mario Nocetti Almeida, desde mi querido... A ver...
Qué linda la cumbia, ¿eh?
Sí.
Bueno, esa la cantábamos antes, yo cuando tenía voz. Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón. Bueno, hágame acordar que lo cante un día.
Le pedimos al sordo después.
Bueno, podemos hacer una pausa mientras bailamos esta cumbia.
Sí.
Que sirve, son 40 calorías esta cumbia, ¿eh?
¿Con los ojos tapados? Ahí va.
Me repica en el cumbio y va amaneciendo el día.
¡Pausa!
¡Ay! Comienzo de espacio publicitario. Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución.
Excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Raúl Aragón, director de la consultora Aragón y Asociado, justamente dio a conocer su último trabajo de candidatos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué es lo que está dando, Raúl?
El gran ausente acá todavía es el Frente Renovador, que no ha pronunciado un candidato.
Claro.
Aunque habría habido un arreglo con una figura muy, muy importante de la ciudad.
¿Y quién sería? Cuéntela, dígala ya.
Y es del área del derecho.
Ah. Pues el productor me acaba de tirar un nombre, claro. José María Campagnoli.
No estoy diciendo nada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cómo reaccionarías si te desaparece el pene? Tenemos un problema, Ernesto. Una película de Diego Recalde. La historia de un hombre que perdió el pene. Sensacional estreno, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. Mañana, desde las 17, Gimnasia Racing. Y el domingo a las 15, comenzamos con San Lorenzo Boca. Seguimos con Arsenal Independiente. Y terminamos con River Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Para, Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que me hace la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de la misma Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita y estamos esperándoles.
Hemos estado hasta hace un rato cenando con el amigo Serrat y con otros amigos que lo homenajeaban.
¡Qué grande!
Se marcha el domingo Serrat y ha preparado un disco multitudinario con grandes figuras de la canción mundial.
Es un gran homenaje. ¿Cuántos son? ¿50 años?
40.
40 años de...
Y bueno, yo participé en la mitad de la mitad de la mitad de un tema.
Sí, es un disco que va a salir en todo el mundo, ¿no?
Sí. Bueno, y estaban allí amigos como Víctor Heredia, Víctor entre otros. Sí.
Un abrazo.
Y ahí estaban, qué sé yo, Patricia Sosa, Celeste Carballo, Adriano Varela y otros artistas. Y otros que no fueron. Que no fueron porque para mí que le tienen bronca.
No, es que
¿cómo le tienen bronca a Serrat?
Me dijo Serrat, esto que no vinieron, dice, ¿por qué me tienen bronca?
No, no habrán podido ir. Salvo Gillespie, el resto no habrá podido ir.
Bueno, así que...
Es maravilloso.
Aprovecho para saludarlos. Y ahí estaba... el marido de Patricia Sosa me contó...
Mediavilla,
sí,
Oscar Mediavilla.
Me contó unas historias acerca del indio Comanche y los dedos magnéticos.
Del luchador de Titanes en el
ring. Sí, estuvimos hablando de luchadores. Cuidado, que hay que saber de luchadores, ¿eh? Hay que saber de... Yo le puedo nombrar un Caradagian, un indio Comanche,
sí.
Y nada más. Y un Mr. Chile. Y un La Momia.
Sí, La Momia, sí,
Coreano, bueno, todo eso,
el Ancho Peuchele,
el Ancho Peuchele,
José Luis,
hace poco.
Bien,
Escenario Show, Tufi Memé.
Hablaremos, sin embargo, esta noche del Templo de Jerusalén. El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Al parecer, él reunió las funciones reales y sacerdotales. Él creó una capital nacional y religiosa, que fue Jerusalén, y a pesar de su maldad ocasional, David era un hombre de profundo sentimiento religioso, y también tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. Pero, a pesar de todo eso, no construyó un templo. No construyó un templo grandioso como el que se esperaba para albergar el arca. Ahora bien, antes de seguir adelante, ¿qué era el Arca de la Alianza de la que tanto se habla? En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 por 75, y falta otra medida.
Pero
porque si no...
Era un tablón.
Si no, ni siquiera era un cajón, sino un dibujo en dos
dimensiones.
Una
cartulina era, señor.
No era un objeto del culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. El que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado de él. Era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular, más que religioso. En realidad, se convirtió en un monarca del cercano oriente. Su reputación de saber se basaba en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. El primer libro de los reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 caballos. Voltaire afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Pero Voltaire siempre...
Era malo.
Era malo. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó, por razones comerciales, con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto, anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Girán de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Salomón y Girán se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. También eran socios en una flota de naves que iban al país de Ofir, en el África Oriental. Los dos reyes comerciaban en animales raros, por ejemplo el ornitorrinco, y aves, como así también en madera de sándalo y marfil. Este hombre, vendedor de armas, poeta y administrador, de una justicia que se complacía en el capricho y en la paradoja, fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe el primer templo, no el de Salomón. Tenía tres alas, cada una de 10 metros de ancho, un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Sancta Sanctorum, un cuadrado de 10 metros de lado. Es que era mantenido completamente a oscuras, como ocurría con los santuarios de los templos egipcios, ¿no? El edificio no se parecía en nada al estilo de los israelitas. Los albañiles y los artesanos habían sido traídos desde Fenicia. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el Arca de la Alianza, el cayado de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y el almohadón sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera. Pero para la época de la caída de Jerusalén, en 587 a.C., todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios, el único. El templo de Salomón fue demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor y parece que junto con los príncipes, los hombres fuertes y artesanos y guerreros, como bien sabemos, fueron llevados por las tropas de Nabucodonosor a Babilonia y solo quedaron en la vieja Jerusalén los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios, y Nabucodonosor vendría a ser para Jeremías simplemente un agente de esa voluntad. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, donde continuó denunciando los pecados que habían acarreado la ira del Señor. El templo de Jerusalén fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco. Es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón para construir el templo. Su objetivo fue perpetuar su memoria con una construcción colosal, ¿no? Y ya venía con gastos grandiosos de interés público e incluso inauditos actos de beneficencia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que era un puerto cercano a Jerusalén, pero que daba al mar, ¿no? Esta ciudad tenía un anfiteatro donde se celebraban juegos cada 4 años y una gigantesca figura de César, que según dice Flavio Josefo, que era un judío, pero ciudadano romano, que escribió mucho y fue contemporáneo, ¿no? Según dice Flavio Josefo, aquella gigantesca figura de César no era inferior al Júpiter Olímpico, una de las 7 maravillas. En el año 22 a.C., Herodes convocó a una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo poco que quedaba del templo de Salomón, y a construir el templo nuevo exigió 46 años. Y los artesanos continuaron completando las decoraciones, y todavía seguían en eso cuando el ejército romano arrasó toda Jerusalén en el año 70, o sea, mucho después. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén, puentes, portones, a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón y era mucho más grande. La piedra utilizada era excepcionalmente blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17 hectáreas y media y 1.600 metros de perímetro. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que 3 hombres con brazos extendidos apenas si podían abarcarlas. Los peregrinos llegaban por centenares de miles durante las fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero cambiaban monedas de todo el mundo por los siclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres, estos cambistas, fueron los que provocaron la furia de Jesús, que los expulsó del templo. Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba, y otros 2 al atardecer. Los coristas cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso. Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos 1 sacrificio individual, de modo que miles y miles de animales debían ser muertos en lapsos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en depósito de toda la riqueza judía. En el año 66 después de Cristo estalló la gran revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre griegos y judíos. En verdad, los gentiles helenizados eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comienzan las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente. Fábulas que hablaban de adoración a los asnos o sacrificios humanos. También se decía que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador que los judíos se negaron a adoptar, ¿no? En el año 66, la guarnición romana, mayoritariamente integrada por griegos, fue atacada y masacrada. Había una fortaleza ahí, la fortaleza Antonia debe ser, ¿no? Desde el comienzo, la gran revuelta fue una guerra civil y racial entre griegos y judíos, pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Vespasiano y después su hijo Tito llegaron desde Roma con 60.000 hombres. Jerusalén cayó, los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Hoy solo queda un exiguo
fragmento de aquella grandeza que es el muro de los lamentos. Hemos ido a pedir un disco y lo encontramos. Escucharemos un lindo valsecito que se llama Vieja Casa. Después de todo, ¿qué cosa es el templo o era el templo de Jerusalén sino una vieja casa? Y este valsecito lo escucharemos ahora por Edmundo Rivero. La letra no dice casi nada del templo de Jerusalén.
No, no dice nada.
Pero eso es un recurso del letrista para quedar bien con el comisario. Canta Vieja Casa, Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas, de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueño de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Vieja Casa.
Comienzo de espacio publicitario.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución.
Excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ignacio ha tomado una relevancia en el escenario nacional enorme. Desde el 5 de agosto empezó tu nueva historia.
Yo sé que es una historia pública y que no solamente tiene que ver conmigo, pero hay cosas que tienen que ver conmigo y hay cosas que tienen que ver con los demás. Lo que tiene que ver con los demás, bueno, lo tendrán que resolver los demás. Y lo que tiene que ver conmigo, bueno, está ahí en ese, en esa parte estoy haciendo lo mejor que puedo. También la situación de mi historia, de cómo yo venía y cómo me encuentro con esta familia, hace que todo sea más fácil, ¿viste? Siento mi vida como una máquina maquinaria que andaba con una pieza que le faltaba. Bueno, ahora está esa pieza y anda mejor.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cómo reaccionarías si te desaparece el pene? Tenemos un problema, Ernesto. Una película de Diego Recalde. La historia de un hombre que perdió el pene. Sensacional estreno. Solo en cines.
Gente 3x1, edición especial Gala Aniversario. Toda la intimidad de la celebración que reunió a las protagonistas de tapa para nuestro 49 aniversario. En exclusiva, la gran noche en la mansión del Four Seasons. Te mostramos los looks de las diosas de Gente, las risas, los secretos y los shows de un festejo único. Y de regalo, el libro número 4 de la colección Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Y además, Masticar, la revista de la gran feria gastronómica. Edición especial Gala Aniversario. Gente 3x1.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Para, Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que nace de la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, acá en Buenos Aires.
¿Qué tal?
En la calle Gorriti 5963. Atención que el 20 estaremos en La Plata, en el Coliseo, sí. Podestá, después de mucho tiempo que hemos estado ausentes allí y en tantos otros lugares también.
Claro. En realidad, siempre estamos ausentes en casi todos los lugares.
En la mayoría.
Menos en uno. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al zoológico. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las madres que llevan a sus hijos al zoológico a tener una conducta...
zoológica.
Claro, una conducta acorde con las circunstancias, que no sea peligrosa ni para el niño ni para el animal.
Sobre todo para el animal, porque el niño es responsabilidad de las madres.
Claro.
Pero hay algunas familias que van y les tiran cualquier cosa a los animales.
Claro, piedras.
No.
Tiros.
Cosas para comer, señor.
Ah, le tiran cosas. ¿Usted está qué comiendo? Más quieren?
No, está comiendo...
Por ejemplo, otros animales.
No.
Van a la jaula del tigre y les tiran cabritos.
Usted está comiendo caramelos de mentol, por ejemplo.
Le voy a tirar al tigre caramelo de mentol, se me ríe en la cara. Dice, yo soy capaz de comerme un cabrito, voy a comer un caramelo de mentol. Al tigre no le gusta.
No, claro que no le gusta.
Ah, y entonces,
pero
¿cómo jugar?
Algunos buscan la gracia y le dan... Sí, le dan al animal cosas que no, el animal no puede comer.
Es muy importante, yo estoy trabajando muchísimo en todo lo que es formación de chicos.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿En qué sentido vos trabajando? ¿Por qué?
Sí. ¿Formación de qué?
De chicos.
Los crea, los inventa.
Dios.
No, bueno, pero Dios, digo, sí. Es la conciencia, porque los chicos hoy con la PlayStation, con la computadora, no toman conciencia de que los animales son fundamentales para el ecosistema del mundo.
Bueno, sí, claro.
El día que se terminen los animales, listo.
Claro.
Bueno, entonces... que vaya al zoológico y que tomen conciencia de las distintas especies, muchas de ellas están en peligro de extinción. Claro.
La madre, por ejemplo, tiene que acercarlo a las jaulas de las especies de extinción.
Sí.
Si ve que el niño no le interesa suficientemente, la agarra de los pelos de la nuca y le pone la cara bien cerca.
Entre los barrotes.
Y dice, mirá, esta es una especie en extinción, ¿entendés?
Vos estás en extinción, mamá.
No, esa clase de niños no existe. Y entonces el niño va a comprender.
No comprende.
Y el día de mañana, cuando vea, va por la calle y ve una especie extinguiéndose, la socorre.
No creo que sea esa la reacción del niño, ni tampoco hay especies en vías de extinción en un zoológico. ¿O sí?
Sí, ¿dónde la vamos a poner?
Y no sé, están disueltos. ¿Él prefiere
que se extingan por ahí?
No, están protegidos, sí.
No, la metemos en el zoológico, que se extingan por lo menos
los vemos.
Los vemos como se extinguen.
No, señor, el zoológico es casi, le digo que es el zoológico. Claro,
sí,
es un circo de la decadencia humana.
Qué bueno, ¿no?
Ahí lo pone.
Buena onda. Da la casualidad que soy el director del zoológico.
Ah, bueno.
Mirá qué casualidad lo que me venís a decir.
Y bueno, ¿por qué no te metes en una jaula vos y así nos reímos todos? Y así.
Por favor.
Qué gracioso que sos, ¿eh?
Bueno.
Mirá, no me acuerdo ahora lo que te iba a decir.
De cómo es que. ¿Cómo se educa al niño en el zoológico?
Bueno,
¿cómo
se lo... primero, tomando el... porque el niño está acostumbrado a todo, a ver por la televisión, PlayStation, todo. No tiene contacto real con el animal. De repente, se encuentra con la jirafa.
Claro. ¿Qué hace?
Sí, es rara la
llora.
Jirafa. ¿Por qué llora?
El niño, porque ve una jirafa, le tiene miedo. Tiene miedo que lo agreda la jirafa.
Pero la jirafa, dice
la
usted.
La jirafa.
Sí, la jirafa.
¿No es la jirafa?
No, la jirafa. La jirafa que es una pizzería, no sé.
Sí.
No, el... al revés, el niño.
Al revés, la jirafa llora.
No, no, la jirafa no llora, señor. No llora... Ah, no llora
entonces, ¿cómo es al revés?
No, no llora ni el niño ni la jirafa.
Ah.
El niño se maravilla.
Ah.
Por la jirafa. Dice, ¿cómo existe un animal así?
Bueno, y ahí es donde aparece... que justamente yo trabajo de eso, más un plantel de gente muy preparada,
sí.
Como guías en el zoológico.
¿Como guías o guías?
Guías, con G, no, guías.
¿Cómo? No, ¿cómo?
Raúl Díaz, ¿cómo le va?
No, no,
guías, con G.
Guías, el director del zoológico.
No, pero usted es Díaz, pero los señores son guías.
Ah, guía.
Guías.
Entonces le explicamos de qué va cada animal, dónde vive, todo eso.
Viene aquí y dice... esto que ven aquí es un mono.
Sí.
No, no, esto.
Ah.
Entonces, para que ellos tengan elementos para encariñarse más con los animales.
Ah. Y pueden responder cualquier pregunta porque el niño dice...
Sí, sí.
Sí, para eso somos guías, señor, estamos preparados.
¿Qué dice, ¿y qué come?
¿Yo?
No, señor.
Estoy masticando un chicle.
Según qué animal, no puedo generalizar. ¿León, carne?
No, ¿qué come el rinoceronte?
El rinoceronte... ¿vio un chancho?
Sí.
Sí.
Lo mismo que un chancho.
No, no lo mismo escuchar.
O al menos eso es lo que le damos aquí.
Sí.
Ah, bueno, no.
El rinoceronte es el primo mayor del chancho.
¿Cómo primo mayor si es herbívoro el rinoceronte?
Por momento.
No, ¿cómo por momento?
Para bajar un poco la carne, come un poco de pasto.
No come carne, señor, el rinoceronte. No vio que no le
casi...
No vio que... ¿No le vio la boca a un rinoceronte?
Sí, qué asco.
Bueno, señor, no tiene...
Las caries que tiene,
no
por
tiene
favor.
No tiene los colmillos, tiene los dientes derechos.
Que no me quieren besar.
El rinoceronte tiene... usted, yo le pongo acá los dientes de un rinoceronte.
Sí.
¿Y los dientes de una vaca?
Sí.
Y usted no me sabe decir cuál es cuál.
¿Y qué ganamos con eso?
No, no ganamos nada, le digo. Son dos animales herbí...
Ah...
Sí, hervidos.
¿Herbiti?
No, herbívoros.
Por favor, bueno.
Pero ustedes son los guías del zoológico.
Sí, somos los guías del zoológico.
Ah, bueno, no parece. Porque...
le puedo decir, hay dos grandes grupos de animales.
Sí.
Carnívoros comen carne.
Sí.
Herbívoros comen vegetales.
Sí. ¿Y omnívoros?
Todo. Un poco carne, un poco de vegetales.
Y eso está en el sol. ¿Hay un circuito educativo para hacer? Porque yo vengo
Un circuito educativo.
Yo vengo con un grupo.
Mostrando las jaulas una por una.
Pero yo vengo con un grupo de una escuela.
Sí, el zoológico tiene un pasillo. Usted arranca por el pasillo, primero la boletería, compra las entradas.
Bueno, ya se es. Bueno.
Segundo, Pancho. Sí.
Ya la entrada, Pancho, ¿no? Está un poco más adelante.
No, está ahí, Panchos. Calentitos los Panchos. Entonces viene un guía. Estos son Panchos.
Sí, bueno.
No se sabe con qué están hechos.
Está bien, pero...
cuestan 10 pesos.
Pero no importa, señor, queremos ver los animales.
Primera jaula.
Sí.
Empezamos con la cuestión evolutiva. Primera jaula, patos.
Esta es la mostaza.
No, está bien, gracias. Los patos los saltean, no le importa a nadie los patos. Porque...
el pato, patos.
Qué lástima, porque tenemos un charco donde hay 100 patos.
Sí, pero no les interesa.
Observen, niños, el pato como nada, con total facilidad.
No, pero los chicos quieren ver leones, elefantes.
Bueno, pero dijimos que íbamos paso a paso.
Sí, paso a paso.
El león está en la jaula 93.
Sí, claro, pero señor.
Está el pato, el cisne, el ganso.
No,
pero... La martineta copetona.
No, no vinimos a ver aves.
Es que vamos estudiando la escala evolutiva. Primero pato, claro. Después los distintos
pero
animales.
El pato no se transformó en león. No, no es una escala evolutiva.
Por eso tiene que ir 93.
A la jaula siguiente. Claro. Pato,
es otra especie.
Después flamencos.
Bueno, sí, los vimos, los flamencos rosas.
Sí.
Rosados.
Rosados. Están ahí. Animal de la especie de las aves. Se alimenta con...
El flamenco.
El flamenco, sí.
Se alimenta con peces, se alimenta con lombrices.
Ahora bien, el peligro viene cuando llegamos a la jaula de las fieras.
Bueno, donde queríamos llegar. Sí, sí. Donde queríamos llegar.
Sí, sí.
¿Por qué peligro? Si igual están lejos porque hay un...
No, lamentablemente ahora no están lejos, están ahí nomás. Son barrotes muy separados.
¿Pero por qué hicieron tan separado?
Económicamente, no da.
Tuvimos que resignar la segunda valla.
Sí, bueno.
Así que vaya nomás.
No, no, bueno, señor, pero...
Y el herrero que vino para digamos, un poco abaratar costos y qué sé yo, optimizar costos del...
Claro.
Los barrotes son separados y de tal manera que saca la cabeza entera la fiera de afuera.
Incluso eso nos permite ahorrar porque cada tanto cazan alguna rata o algo y ahorramos...
El almuerzo.
El almuerzo, ¿no?
No,
pero no hay que acercarse.
No.
No.
Y pero los chicos quieren tocar.
Bueno, para eso tienen una madre los chicos.
Bueno, no, para eso no, para otra cosa.
Para impedirle hacer lo que quieren.
Bueno, no, pero todo el tiempo, mire, uno se quiere sacar fotos, por ejemplo. Con
sí, bueno.
Con un oso, ¿y cómo quieres sacarte fotos? Con el oso poniéndote la mano en el hombro. No, señor.
¿Hay oso?
Desde
sí,
lejos,
hay un oso y es de máxima peligrosidad.
Ah, sí,
pero si el oso es bueno.
Está enojado, ¿no?
No
está
entiende.
Enojado, está con bronca con la comisión directiva del zoológico.
¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Por qué la comisión?
Sí, porque quiere que le aumenten la ración.
Sí.
Primero quiere que le aumenten a él. Sí. Y después que aumenten el presupuesto del zoológico. ¿Viste cómo es?
Bueno, qué raro, qué conciencia tiene.
Sí, sí.
Vino, es canadiense.
Entonces, imagínese un oso.
Sí.
Enojado en estado de asamblea.
Sí.
Ah.
Bueno, pero
el tipo
lo tienen encerrado.
Lo trajimos de Canadá. Viene de allá, de arriba.
Es otra cultura ya. Sí. Son zoológicos de alto presupuesto. Sí.
20 kilos de pescado. Sí. Y bajó, ya desde que bajó del avión en Ezeiza.
Ya se puso mal.
Mala onda.
A Ezeiza fue directamente.
Bajó. ¿Y dónde quiere bajarlo del avión?
No, pensé que lo traían en barco, no en avión. En avión que lo traen dormido, porque si uno le toca un vuelo.
Dormido en el último asiento.
Yo viajo ¿cómo, señor?
Y que no se despierte en mitad del vuelo. Hace un desastre.
Sí, ese. Yo, la verdad, me da temor.
Dormido, boca abierta.
Viajo frecuentemente a Canadá.
Sí. No, pero esto viene de Canadá hacia acá.
Claro.
Bueno, sí, pero... Vuelvo, voy y vengo.
Claro, claro.
Por asuntos que de los cuales no voy a hablar. No voy a hablar.
Nada.
Y jamás vi... Un oso dormido en el avión.
Viene vestido.
Se cree que lo llevamos y lo traemos. No, lo trajimos una vez.
El único. Ya...
Pero le compramos un oso y lo pusimos una vez. No es que lo pusimos a viajar en avión.
Pero...
No, lo trajimos.
No me parece una
¿Cómo
práctica?
Lo traemos? En el último asiento. ¿En qué asiento lo querés poner?
No, pero...
El primero lo querés poner.
Aparte se asustan todos si suben al avión.
Agarrándolo del hombro a los macanudos.
Primero lo empastillamos como loco. Estaba grogui cuando subió al avión.
Empieza el oso grogui.
Si vos no lo empastillás, empieza cada rato que va al baño, que vuelve, que pasa y pasa. Y la gente lo ve y se molesta por ahí, ¿no?
Y después que lo vestimos, le metimos una camisa grande, sí, celeste.
Sí. Ah, para camuflarlo.
Sí, sí. Le pedimos una campera Dorio.
Sí.
y lo trajimos.
Era Dorio el que iba a venir, el oso está durmiendo. Y el oso no molesta.
Con una gorra con visera, medio dormido. Y
los, Dorio lo trajo al oso. Ah, lo trajo. Los dos durmiendo en el último asiento. Y por ahí viene el tipo, cuando viene el tipo del zoológico a bajarlo, y dice, ¿cuál de los dos es el oso? No.
Y ya desde que vino a Buenos Aires, el tipo no quiere saber nada. No le gusta Palermo, no le gusta Plaza Italia.
La comida, rechazaba la comida.
Sí.
Pero por ahí porque está estresado, porque se genera un estrés.
Esto no me gusta, esto no te lo como. Y sabe que le llena la cabeza a los otros animales.
Sí.
No, ¿cómo le va a llenar la cabeza?
Le llena, los melonea, le dice acá, están abusando de nosotros. ¿Sabes cuánto cuesta la entrada acá? Vale, 70 mangos a la entrada, y nosotros mirá lo que nos dan de morfar.
Anchoa.
Sí, pero anchoa no hace nada con anchoa. Los osos comen kilos y kilos por día.
Sí, es terrible. No.
Sí, es un gasto.
Y bueno, ahora, imagínense, nos hacen un paro todos los animales.
¿En qué consiste un paro de animales?
No sé todavía.
Claro, porque... ¿Qué? ¿Se tapa? ¿Se esconden de
los... Se esconden, se meten y... dentro de la cueva,
sí,
y no salen.
Claro.
Ah. O si son tigres, por ejemplo, no hacen nada. No hacen nada, que miran. No.
Ah, están como ahí a reglamento.
No laburan, no. Los monos no hacen gracias.
Ah, bueno, qué triste eso.
El mono, vos te pones delante de la jaula del mono y esperás que te haga algo.
Claro. Bueno, no sé, eso, hable por usted.
Cualquiera de las cosas que hacen los monos.
Sí.
Pero no, el mono directamente se pone ahí.
No, pero bueno, pero le hacen, ¡eh, eh!
No,
mono, mono.
Ah, ¿y usted?
Nada.
¿Qué?
Le hace como que no.
¡Mono, mono!
Le hace secreto como que están de paro, ¿no?
Claro. Igual le digo que es casi más atractivo que las monerías.
Puede ser.
El mono.
Lo que hay es mucha fuga de animales últimamente.
Che.
No, no me digas que se están escapando animales.
Hicieron un agujero en el alambrado.
Y promovido desde el exterior.
Sí.
Esto lo hacen con cómplices en el exterior. Pero el otro día se escapó un león.
¿Un león?
Y había un agujero hecho, sí, desde afuera para adentro.
Sí, sí.
¿Cómo puede ser? Esos son, sí, otros leones que tiene él afuera.
No, otro león, no, señor.
Pero por ahí alguna...
¿Será contrabando de leones?
O alguna persona que es, claro, naturalista.
Sí, muchos ecologistas que vienen y le abren la puerta a todas las bestias.
Sí, pero es un peligro si se mete en el subte un león, porque ahí está la estación.
No, le abren la puerta del zoológico.
Bueno, pero
no después... la puerta del subte.
Sí, señor, pero el zoológico sale, el zoológico no, el león sale del zoológico.
Ah, sí, lo primero que hace un león va al subte.
Y se mete. Se mete porque el subte tiene el aspecto de una cueva.
Ah, sí, sí.
Y el león igual creo que no se mete en cuevas. Pero si se hubiera escapado un oso...
Claro.
Que busca la cueva...
Ah, entonces sí, se metería.
Se va al subte, se mete en la estación ahí, Plaza Italia, la línea D, agarra, y por ahí llega hasta Catedral, es un desastre...
Claro, porque si se quedara en Plaza Italia no sería nada.
No, bueno.
Bueno, sabe que...
Imagínense si llega a Catedral, eso es lo que nos preocupa a todos.
El otro día, yo no sé cómo abrió... hay uno de los monos que es muy habilidoso con las manos.
Sí, sí.
Y que supo encontrar la combinación del candado de tres cifras.
¿Pero cómo ponen un candado de tres cifras, señor? Cualquier chimpancé se lo saca en un rato.
Pensé que era mucho para un mono. A mí me cuesta.
Pero aunque sea por azar.
En media hora abrió el candado cuatro veces y lo volvió a cerrar y cambiaba la combinación y lo volvió a abrir.
¿Qué estaba aburrido?
Se escapó el mono, hizo un desastre. Fue el serpentario, largó todas las serpientes.
Uy, no, señor. Eso...
Sueltas por todo el zoológico.
¿Y qué hicieron?
Y las serpientes huyeron hacia las cañerías.
Sí.
Y en todo el barrio de Palermo, ¿sí?, empezaban a salir serpientes por los inodoros.
Uy, qué...
¿Se imagina? ¡Qué sorpresa!
Sí, me imagino.
Toda la gente que llamaba a la policía, ¡socorro, socorro! ¡Un oso!
Bueno, pero no... Alguien tiene que hacerse responsable de esto, señor. Ustedes como...
Y después...
Sí, usted es director de zoológico, sí, me dijo, bueno. Díaz.
Después el mono salió en la zona de Palermo, en la zona del zoológico, salió el mono enloquecido, cruzó la calle, no lo pisó ningún auto, por la agilidad que él tiene,
sí,
y trepó distintos balcones de una torre de 30 pisos hasta el piso de arriba.
Molestando a las mujeres.
Sí.
Bueno.
Había mujeres asomadas a los balcones y el mono les hacía gestos.
Bueno, señor.
Que entrañaban propuestas.
Bueno.
Así por lo menos lo manifestó una señora que vino indignada.
Bueno, dice, pero
yo ya soy grande, no me voy a asustar ante nada. Pero un mono me...
Bueno. Por ahí había mujeres que se estaban bañando un piso 25. Claro, a la altura...
Les aparece un mono.
Ahí. En el 21 se aparecía el mono mirando por la ventana.
Se le cuelga el calefón.
Bueno, pero un mono vaya y pase, señor. Pero...
Bueno, pase, pase.
No.
No, ¿sabés lo que fue atraparlo?
Pero el peligro es si sale un...
Con todos los bomberos, piso 30, allá arriba de todo.
Pero los bomberos, ¿por qué no se ocupan del oso que se fue a la catedral, de la jirafa, de...?
Sí, no podemos. Todo, cada cosa en su momento.
Claro.
Bueno, sí. Pero...
Primero el mono.
¿Qué van a hacer con los animales una vez que los capturen?
¿Cómo? Los metemos de nuevo adentro de la jaula.
Sí, listo.
Bueno,
sí,
no, pero hay que tomar alguna medida.
Incluso tenemos un confinamiento nosotros. Es el pozo. Famoso pozo de confinamiento, te metemos ahí, ya con menos alimento.
Sí.
Y es una celda más
y
pequeña.
Y en la oscuridad y todo.
Y una sola vez por día viene el guardián, te tira una basura de comida.
No, que es la cárcel.
Así aprenderás, maldito oso.
Pero si no aprenden los osos.
Soy el león, no importa.
No aprenden los osos ni los leones, aprenden de ese modo, señor.
Usted lo sabe porque por experiencia.
No, porque todo el mundo lo sabe. Además que cuando los tienen que ir a...
Se llama prejuicio.
No es prejuicio. Cuando lo van a cazar nuevamente para llevarlo al zoológico, le tiran unos dardos con
sombrero. Adormecedores, sí, claro. Sí. No podemos tirarle con balas.
Pero tiene que apuntar bien, porque si la bestia está no. en la ciudad...
Y lo malo es que tarda en dormirse. Nosotros usamos unos dardos con Valium.
Sí.
O con Ribotril, no me acuerdo.
Sí.
Y son por lo menos 2 horas.
¿2 horas?
Sí, claro. Lo primero que hace cuando le clavamos el dardo, le agarra un ataque de furia, agarra un auto, lo tira contra la ventana.
Claro.
Tarda 2 horas en tranquilizarse.
Un auto por minuto hasta que se duerme. Se duerme abrazado a un auto.
Todo abollado.
Y juega toda la noche con el auto. Lo abraza. Se duerme en el medio de la calle y por ahí le levanta una pata, le pasa una pata por encima del guardabarro al auto. Y ahí nos damos cuenta que está dormido, entonces despacito le sacamos el auto.
Claro.
Se lo arrancamos el auto. Se mete un señor adentro y... Y ahí lo volvemos a meter en el zoológico. O sea, trabajamos nosotros con gente muy profesional.
Sí, sí, ya veo.
Bueno, mire, vamos cerrando porque
sí,
el zoológico tiene una hora también para cerrar.
Sí, sí, y prefiero al menos hoy no visitar el zoológico.
Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces, discúlpeme,
sí.
una pausa,
sí.
pero mientras tanto tenemos que anunciar que se ha escapado...
Sí. ¿Dónde estaba él?
¿Dónde está? Recién estaba acá.
¿Y sí,
el pero... cocodrilo.
Sí.
Y bueno, tiene que estar ahí entre el público presente.
Sí.
No, eso no es, señor.
No.
Bueno, mientras tanto...
Cuidado.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución.
Excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Nilda Garret, embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, vive en Washington. Fue ministra de Seguridad de la Nación durante 3 años. Sacaste una columna en Página 12 titulada Suenan alarmas de xenofobia.
Qué peligro grave que generan estas campañas, ¿verdad? Generando un clima que termina siendo persecutoria para los
migrantes. Se genera a veces con frases, con declaraciones, con decir que está infectado el país, extranjero, delincuente, donde asociamos extranjero con delincuencia, lo cual es absolutamente inexacto. Nosotros somos un país que se hizo con extranjeros, que llegaron a trabajar. Como en todas las colectividades, siempre hay posibilidad que existan también delincuentes. Pero bueno, hay que ser prudente y respetuoso.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, los 15 de Morena. Jorge Rial festejó el cumpleaños de su hija junto a su familia. El líder de intrusos lo celebró con una espectacular fiesta, acompañado por Rocío, su otra hija, y Mariana Antoniale, su novia. Nunca sentí tanto amor, estoy orgulloso de mi hija y esta familia. Todos se emocionaron y disfrutaron de una noche única. Te mostramos el álbum íntimo y exclusivo de la gran noche. Además, Panam embarazada. Carmen Barbieri vuelve al quirófano. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Para Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que me hace la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermano o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Muy bien, hay un montón de mensajes, negro. Alejandro, dígale a Irene que no vuelva a Roma.
¿A dónde está Irene?
Ahí.
Ay, no vuelva a Roma, Irene. No vuelva a Roma.
Buenas...
Lo inventé. Quise decir. Eso quise decir.
Buenas, en la creencia de la máxima no hay nada que no se haya hecho. Muchos sostienen que hay 15 cuentos rusos, de los cuales su combinación da cualquier historia escrita. ¿Conoce algo de estos cuentos? Dice, pregunta Matías de Villa Bosch.
No.
Bueno, muy bien. Marcelo Arce tiene un espectáculo, ¿eh? Y nos mandó la gacetilla. De La Flauta Mágica a Imagine. Ajá. Son canciones, sinfonías, conciertos, baladas, óperas. ¿Eh? Por Marcelo Arce, ¿eh? El especialista en música. Los esperamos, Teatro Astral.
Bueno, muy bien. ¿A qué hora es esto? ¿Cuándo?
Y esto es, le digo ya, martes 4 de noviembre a las 20 horas. Es la única función en el Teatro Astral. Avenida Corrientes, 1639.
Muy bien.
Aquí Claudia y Juan dicen, vinimos desde Montevideo a verlos y a celebrar que nunca vamos a ser más jóvenes que hoy.
¿A dónde están?
Allí están, celebrando eso.
¿La juventud?
Sí, la juventud... pero que caduca hoy, según ellos. Dice, bueno. Negro querido, salúdeme a Pato, que hoy vino por primera vez, y dedíquele, devolverme el calzoncillo, dice Uriel.
Bueno.
Y ahí después son todos pedidos para el sordo estos, ¿eh?
A ver.
De Víctor, no la quiero más, aquí fumando espero, dice Pablo. Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Cancel. integrantes de Netrio. Su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maestá Condomena y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Muy bien, maestro, aquí le piden Don't Let Me Down. Yeah. Es para Poli de la Pampa. Yeah.
¿Va?
Ok.
Uno, dos, tres, cuatro.
Nobody ever really told me who she told me. She told me good.
Lo felicito, porque es una manera muy inteligente de encarar la música. Uh-huh. Sin abusar de ningún recurso y transmitiendo un mensaje de una gran pureza, pero también de una complejidad interesante, pero que no está revestida de muchos datos. Y sin embargo, es complejo. Está muy bien lo que están haciendo ustedes.
Muchas gracias, maestro.
Es el trío sin nombre, no, señor.
Muchas gracias. A ver, maestro, acá Alfredo le pide Barrio Río.
No la sabemos.
¿No la tiene esa mano?
Ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha. escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amor. Muy bien, vía Twitter, maestro, piden una de Bob Marley.
¿Cuál hacemos?
Sí, aquí.
Ya en la cabina hubo una celebración.
Bueno.
One Love.
¿Cuál?
One Love.
One Love.
Ok, vamos.
Un, dos, tres, y...
Bueno, aquí, ¿qué dice? Darío Nechi, creo.
Darío Nechi.
Nechi pide Fields of Gold. Lo hizo vía Twitter, según me consignan en este papelucho.
Bueno, se lo voy a quedar a un amigo que está escuchando, Pablo Citarella. Bueno.
Pero no, era para...
No, y también se lo dedico a este amigo.
No
amigo,
se puede, no se puede a más de uno.
Sí. Bueno, retira... La primera parte es para uno y el final es para el otro.
Muy bien. Bueno, ¿cuál es la primera? Para Darío Nechi la primera.
Y el final para el otro, muy bien.
Un, dos, tres, y...
Fields of gold.
Bueno, a ver, trajo trompeta, Gillespie. Nos tenemos que ir, maestro, se nos hizo la hora casi. Digamos que mañana viernes estamos en vivo también, acá en el auditorio de la radio.
Por la vereda del sol.
Bueno,
a ver.
Si bemol. Sí, bemol.
Sí, por la vereda del sol.
Nos vamos, ya viene el tiempo de show.
Tres.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 87%. Hoy paran los médicos bonaerenses. Los profesionales nucleados en la CICOP anunciaron que realizarán la medida en repudio de la agresión sufrida por una profesional en un hospital de Avellaneda. Darán créditos a los damnificados por el temporal. El anuncio fue hecho por el gobernador Scioli, quien dijo que la ayuda se implementará a través del Banco Provincia. Será por un total de 50 millones de pesos y estará destinado a vecinos y comerciantes que tuvieron pérdidas materiales. Expropiaron la casa donde funcionaba la comisaría, donde estuvo Luciano Arruga antes de morir. Al igual que los diputados bonaerenses, los senadores aprobaron el traspaso del destacamento a la familia del joven supuestamente víctima de apremios ilegales en esa seccional. Los familiares van a destinar la propiedad de Lomas del Mirador a un centro que trabaje el problema de la violencia institucional. Israel cerró el acceso a la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Es la primera vez que se toma esa medida desde el 67. Fue a raíz de los disturbios provocados tras el intento de matar a un judío por parte de un palestino que luego fue muerto por la policía. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Ray Charles, con él estamos arrancando hoy esta emisión de Tiempo de Show, las 2 y 5. Estamos en vivo, aquí en Del Plata. You can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too. I mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced, you can bet your soul. They did the boogie woogie with the study roll. They mess around, they're doing the mess around. Mess around, everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare I'm doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now, let me have it there, boy. Las 2 y 7, estamos en vivo aquí en Del Plata escuchando a Ray Charles en su primera etapa musical importante. Si bien él había grabado para algunos sellos menores algunos temas, es en Atlantic donde desarrolla sus éxitos más importantes, como por ejemplo el tema I've Got a Woman, Tengo una Mujer, o este mismo Mess Around, que funcionó muy bien en su momento. Ray Charles desarrolló allí una importante carrera, siendo prácticamente un desconocido, porque lo que había grabado antes de ese sello discográfico prácticamente eran unos pocos temas que no habían tenido gran repercusión. Ray Charles es uno de los artífices de generar la comunión en un recital de público negro y blanco. Es uno de los primeros cantantes, uno de los primeros artistas a los que empieza a ir, se empieza a ver esa mezcla que hasta ese momento prácticamente no se daba, de artistas negros para una audiencia blanca o una audiencia negra y blanca. En su momento los artistas negros eran, en los recitales los iba a ver gente negra, y a los blancos, justamente los blancos, por esa discriminación estúpida, increíble, que había en Estados Unidos en esa época, y no estamos hablando de hace demasiado tiempo, hace 50, 60 años que sucedía esto en Estados Unidos. Ray Charles después tuvo un cambio muy importante en su música, y es cuando entra en ABC Paramount Records, un cambio que la gente de Atlantic no comprendió demasiado, es más, medio que se molestaron cuando